Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Bienvenidos, buenos días, 12 y 6 minutos de la mañana de este lunes 20 de enero de 2020. 20 de enero del 2020. Gracias a todos por estar ahí, por querer acompañarnos como cada día, cada mañana de lunes a viernes en el 918 de Onda Media de Radio Inter. Vamos a estar hasta la una en punto y yo, como siempre, lo primero que hago es, y lo hago de corazón, agradecerles que estén ahí al otro lado. También lo hago con la misma fuerza y también de corazón agradecerle a mi compañero Julio López que esté en el control. Cuando él quiera, comenzamos. Han sufrido un incendio en sus hogares. Si eso se ha producido, no sé si han sabido enfrentarse con prontitud a esa situación. ¿Por qué les pregunto esto? Porque hemos conocido un estudio que revela que la gran mayoría de los incendios que tienen lugar en los hogares se originan en la cocina, concretamente el 60% de ellos. Y que curiosamente, digo curiosamente porque a mí personalmente me ha llamado la atención, las mayores responsables de esos incendios son las sartenes. Vamos a hablar de este estudio, de las conclusiones a las que ha llegado la aseguradora AXA en este informe y también de una guía de prevención para evitar accidentes en el hogar que ha editado en paralelo la Fundación AXA. Para hablar de todo esto está al otro lado del teléfono la responsable de comunicación de AXA, Gemma Rabaneda. Gemma, buenos días.
Hola, buenos días, Juan, ¿y qué tal?
Muy bien, bienvenida y gracias por estar esta mañana, bueno, tan desagradable, ¿no? En casi toda España.
Sí, la verdad es que es una mañana para quedarse en casa tranquilamente y evitar en la medida de lo posible salir y sobre todo extremar las precauciones.
De eso vamos a hablar, de extremar precauciones en el hogar a raíz de este estudio que decía realizado la aseguradora AXA después de analizar pues más de 2.700 siniestros ocurridos en España el año pasado. Gemma, la mayoría de los incendios que se producen en el hogar arrancan en la cocina.
Sí, es un dato que puede resultar evidente porque es donde tenemos más contacto con las fuentes de calor y especialmente con el fuego. Pero no obstante, nos parecía muy interesante sacar a la luz pública estos datos para precisamente eso, para extremar las precauciones y ser conscientes de dónde están esos focos de peligro en nuestros hogares, que son en la cocina, pero también en las chimeneas, en las estufas, las calefacciones, ¿no? E incluso las velas, que hemos visto que las pasadas navidades, pues algún susto que otro han traído las velas.
Sí, yo decía, y es así, que cuando yo leí este informe vuestro, Gemma, me llamó la atención porque, bueno, no hubiera pensado que las sartenes eran las principales responsables de esos incendios en el hogar. Hubiera pensado antes en los radiadores, en los braseros, en el gas incluso, pero no en las sartenes.
Bueno, yo creo que en esto estamos también un poco condicionados por lo que vemos en las noticias en muchas ocasiones.
Claro.
La verdad es que por uso y por frecuencia es casi lógico que sean las sartenes las que más responsabilidad tienen en los incendios en el hogar, porque no solamente las utilizamos en invierno, como puede ser la calefacción o las estufas o las chimeneas, sino que es un uso generalizado en todo el año. Y luego las utilizamos todos los días.
Claro.
Porque ¿quién no utiliza la sartén para una cosa o para otra casi todos los días?
No sé si en ese informe, en ese estudio de, repito, más de 2.700 siniestros analizados durante el año pasado, que ocurrieron el año pasado en nuestro país, no sé si también, Gema, se dibujó, pues no sé si un perfil más o menos de las personas que pueden sufrir estos incendios en el hogar. Te lo pregunto porque también podemos pensar, a raíz de esas noticias, ¿no?, que condicionan, que son las personas o más jóvenes o más mayores los que están, son más propensos a tener estas circunstancias.
Pues por nuestra propia experiencia, he de decirte, Juaní, que hay de todo tipo de personas, porque en las cocinas, aunque es verdad que se utilizan o se utilizaban más frecuentemente por un tipo de personas que pasan más tiempo en casa, precisamente cuando no pasas tiempo, pues a lo mejor te olvidas de la sartén en el fuego o cometes otro tipo de imprudencias que no cometen personas que están todos los días pues cocinando, ¿no? En ese sentido, hay casi, iba a decirte, paridad entre hombres, mujeres y por todo tipología de edades.
Uh-huh. Decía también al inicio, Gema, que en paralelo a este informe que ha realizado AXA, la Fundación AXA ha editado una guía para evitar accidentes en el hogar, una guía que ofrece consejos prácticos, evidentemente, sobre todo en primeros auxilios, en caso de que se produzcan quemaduras. Imagino que a la hora de elaborar esta guía se tiene muy presente, ¿qué hacemos mal? Cuando ocurren, vamos a suponer, pequeños incendios en el hogar y se produce alguna quemadura, ¿qué es lo que principalmente hacemos mal?
Bueno, hacemos mal varias cosas, no vamos a decir muchas cosas, pero algunas sí. Y sobre todo tenemos que romper algunos tópicos. Y si estábamos hablando de las sartenes, pues la primera cosa que tendemos a hacer y no hacemos correctamente es echar agua en una sartén que puede estar con fuego, ¿no? Eso es lo primero que nunca se tiene que hacer. Es mejor taparla con una tapa o incluso intentar apagarlo con un trapo y sobre todo todo, si tiene uno cerca un extintor, pues es la mejor forma, ¿no? Y luego, una vez que nos hemos lesionado, sí, pues también, bueno, lo primero que tenemos que pensar es en acudir al médico, pero nunca debemos pinchar las ampollas que han aparecido, usar cremas o pomadas antes de consultar al médico, romper con algunos imágenes o costumbres de no voy a echarme la crema dentífrica, no tengo aquí una crema, no se debería echar ningún tipo de crema ni pomada antes de consultar al médico, no retirar pieles muertas o ropas pegadas en la piel. Si hemos sufrido una quemadura, lo tapamos, le echamos agua fría y nos vamos al médico, pero no intentemos quitar la ropa o los restos de algo que se haya podido quemar. Y por último, yo creo que también tenemos que recordar a todos los oyentes que no debemos exponer al sol las zonas que tengamos alguna quemadura. Y ya entraríamos en otro tipo también de quemaduras, de las quemaduras del sol, pero la exposición al sol de una quemadura grave nos puede complicar mucho la recuperación.
Ajá. Y seguimos hablando de quemaduras porque en esa guía que se ha elaborado desde la Fundación AXA, también se nos explican los diferentes tipos de quemadura de manera muy, muy gráfica para que podamos reconocerlas y para que hagamos eso que tú has dicho hace un momentito, Gema, acudir sin dudarlo al centro médico.
Sí, porque las quemaduras pueden tener diferente tipo de origen. Estamos hablando de quemaduras de aceite o también pueden ser, es decir, térmicas, pueden ser eléctricas o químicas, que nos hayamos quemado con algún producto químico. Y en ese sentido, la gravedad va desde un primer grado, que afecta a la capa más superficial de la piel, a un segundo grado, que es una capa ya más inferior, y el tercer grado, que son las más profundas y las más peligrosas, que siempre debemos tratar en un centro médico, pero sobre todo hay que tener especial cuidado y sobre todo las recuperaciones son más complejas.
Esta guía que nos viene muy bien a todos, de la Fundación AXA, que está especialmente pensada y diseñada, hecha por profesionales para que podamos actuar todos los ciudadanos ante esas situaciones, ¿Dónde está? ¿Dónde se puede visualizar o dónde podemos acceder a ella?
Pues la tienen disponible tanto en todas nuestras redes sociales como en la página web, y en cualquiera de nuestras oficinas también nuestros agentes estarán encantados de enseñarles dónde pueden hacer uso de esta guía de para prevención de accidentes en el hogar.
Guía de prevención de accidentes en el hogar de la Fundación AXA. Este tipo de trabajos, de como la guía, Gema, ¿es habitual dentro de la Fundación? Porque, bueno, creo que la prevención es parte importante de la labor que realiza la Fundación, aunque hay otros también ámbitos de actuación.
Sí, la prevención está en el origen de nuestra función, tanto como fundación como como compañía de seguros. Nosotros atendemos todos los años millones de accidentes en los hogares o en las carreteras, y precisamente por estar en contacto directo con las personas que lo sufren, pues tenemos esos datos y creemos que eso es necesario que una compañía como AXA, que tiene más de 3 millones de clientes en España, recoja esos datos y ponga encima de la mesa cómo podemos utilizarlos en beneficio de la prevención y la protección de las personas. Porque si sabemos que tenemos que tener especial cuidado en la conducción, por ejemplo, en las carreteras donde puede haber animales como los jabalíes, pues hacemos un informe diciendo, alertando de si estás en esta zona, ten cuidado que hay jabalíes. Si tenemos unas fuentes de información, como en este caso de nuestro seguro de hogar, de más de 2.700 incendios que se han producido en casas, en nuestras casas en España, pues nuestra obligación es tratar esta información y decirle a la gente dónde tienen que tener especial cuidado y cómo prevenir este tipo de accidentes. Está en nuestro ADN realmente hacer hincapié en la prevención y en la protección de las personas.
Un ADN que está en marcha desde, creo, Gema, corrígeme si me equivoco, desde 1998, hablo de la Fundación. Y ya por curiosidad, más que nada personal, desde aquellos años o en los últimos años, los profesionales de la Fundación, ¿habéis notado que somos más, no sé si decir prudentes o cautelosos?
Sí, bueno, desde un punto de vista tenemos que ser un poco más, somos más conscientes.
Ajá.
Yo creo que somos todos más conscientes desde el momento en el que nos sentamos en un coche, que yo creo que ahora cualquiera que se siente en un coche o con un menor jamás se le ocurriría no llevar el cinturón de seguridad, por ejemplo. Hemos conocido datos recientemente de la Dirección General de Tráfico que dice que el 20% de los fallecidos en accidentes de tráfico el año pasado no llevaba cinturón de seguridad. Este porcentaje hace 20 años, desde los 90, en la época en la que estábamos hablando, era infinitamente superior. Es una cuestión también de conciencia y de lo que hablamos de la labor de entidades como fundaciones y como otros organismos públicos de hacer ver a la sociedad de la necesidad de alertar sobre estos riesgos. Y en ese sentido creo que somos más precavidos en algunas cosas y otras las tenemos un poco más desatendidas, como por ejemplo las nuevas tecnologías, que todavía no somos muy conscientes de los riesgos, o los daños medioambientales, que todavía tampoco tenemos mucha conciencia de ello, pero vamos avanzando como sociedad, yo creo que en el camino correcto.
Es importantísimo, esto que nos dices. Esa guía que decía Gema Rabaneda, que está a disposición de todos los que quieran consultarla, decía, bueno, en las redes sociales, evidentemente, y en la web. En la web, en AXA.es, Gema.
En AXA.es, allí hay un apartado de prevención, y luego en fundacionaxa.es.
AXA.es y fundacionaxa.es. Pues Gema Rabaneda, responsable de comunicación de AXA, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana para ayudarnos a todos a ser, como decíamos, más conscientes de los riesgos que implican algunos actos cotidianos que desarrollamos en el hogar para evitar esos incendios en el hogar y, si se producen, para tener las pautas adecuadas para poder actuar correctamente. Gema, un abrazo y muchas gracias.
Muy gracias a vosotros. Buen día.
Los recuerdos son palabras mayores.
Vamos Vamos a recordar porque los recuerdos no solo marcan nuestro pasado, yo creo que también marcan nuestro presente de forma muy constante. ¿Por qué? Porque nos ayudan a dibujar lo que fuimos y lo que somos de forma irremediable. Vamos a recordar de nuevo, queremos hacerlo con ustedes. Yo voy a facilitarles los teléfonos por si alguien quiere contarnos qué recuerdos tiene el año en el que hoy nos paramos. Ya les digo, es 1961. Teléfonos 91-533-9021, 91-535-1614. Vamos a situarnos en ese año, en 1961, porque es el año en el que, por ejemplo, se levanta el muro de Berlín y impidiendo la libre circulación de los ciudadanos de la zona oriental a la zona occidental de Alemania. Desde 1945 Alemania estaba dividida territorialmente tras la ocupación nazi en la zona occidental, que estaba ocupada por Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, y la zona oriental ocupada por el ejército soviético. En los años siguientes la situación se iba complicando, ya que la zona oriental se resentía económicamente ante la fuga de profesionales cualificados. Y ya en agosto de 1961 se produce un alud masivo de refugiados hacia la zona occidental. La madrugada del 13 de agosto, policía y ejército oriental inician el cierre de fronteras con alambre de espino, dividiendo Berlín en dos. Así nos lo contaron.
Presentamos nuevos aspectos de la dramática vida en Berlín, que resultan de la mayor elocuencia en este momento en que las grandes potencias discuten sobre su destino. Por medio de espejos, los berlineses occidentales logran comunicarse con sus hermanos de cautiverio al otro lado de la muralla que les aprisiona, burlando así la vigilancia de sus carceleros. He aquí cómo la cámara ha conseguido recoger algunas de las escenas más conmovedoras de cuantas se han registrado hasta ahora en la frontera que divide a la excapital alemana. Después de poner a salvo los objetos más estimados, arrojándolos por la ventana hacia el sector occidental, un fugitivo de la zona roja consigue la libertad saltando sobre una red que policías y bomberos del sector libre mantienen extendida para parar el golpe.
Así nos lo contaba la televisión del momento, el recordado y conocido, imagino, por todos ustedes, nodo, ese levantamiento del muro de Berlín. Seguimos parados en 1961 y seguimos en televisión, porque Televisión Española ese año estrena un programa mítico para muchos, el programa Escala en IFI, que estuvo en antena hasta 1967, presentado por el cantante Juan Erasmo Mochi y programa por el que pasaron algunos actores que prestaban su imagen a los éxitos musicales del momento, como para que se hagan una idea más tarde, lo que podría ser más tarde los videoclips. Al año siguiente, en 1962, el programa recibió el premio Ondas al mejor programa musical. Así llegaba Juan Erasmo Mochi con su Escala en IFI.
Mochi y Escala en Alta Fidelidad con ustedes.
Hola, queridos amigos, de nuevo ante ustedes con una canción.
Ha comenzado un programa que ha nacido para usted. Con su la. Pensando en usted,
venimos con la ilusión de que pasen ustedes unos minutos agradables. Si lo conseguimos, seremos muy dichosos. Y les daremos las gracias con esta canción. Con su la.
Para que tengan felicidad,
con su la,
para que tenga felicidad.
Adiós, amigos, el programa va a empezar y les quiero desear
felicidad,
felicidad. El programa está en antena.
Así llegaba Juan Erasmo Mochi con este programa mítico de nuestra televisión, de la televisión de nuestro país, Escala en IFI. Seguimos en 1961, es el año en el que fallece, en el que nos deja uno de los hermanos Marx, aquel que, recuerdan, aparecía constantemente pegado a su hermano Harpo y que tocaba el piano. Chico Marx. Seguro que le recuerdan en películas como Los Cuatro Cocos, Plumas de Caballo, Sopa de Ganso, Un Día en las Carreras o Amor en Conserva. Vamos a recordar a Chico Marx en esta escena, que es parte de su discurso en Una noche en la ópera.
¿Qué tengo que decir? Un discurso ardiente. ¿Y si se me quema la barba?
Entonces llamaremos a los bomberos.
¡Amigos!
Cuidado, no se confía. Ahí veo uno con un ladrillo.
Nuestro viaje fue una odisea digna de figurar en la historia, aunque no la iban a creer. Cuando emprendimos el viaje hacia este país, no teníamos ni idea del gran recibimiento que nos esperaba, y el cual no merecemos. Y cuando digo que no lo merecemos, podéis estar seguros de que sé muy bien lo que estoy diciendo.
Eso sí que es hablar claro, ¿eh?
Ahí estaba la voz de Chico Marx, que, como decíamos, nos deja, fallece en 1961, ¿es cierto? Que cuando recordemos estos años de nuestro pasado más reciente, pues vamos a acordarnos de gente que nos deja y también de gente que nace en ese momento. Si despedíamos en 1961 a Chico Marx, pues teníamos que darle la bienvenida a un artista que seguro van a reconocer. Vamos a situarnos en el día, concretamente 21 de junio, es cuando nace el artista hispano-francés Manu Chao. Hijo del periodista español Ramón Chao, comenzó su carrera como músico callejero por las calles de París. Con algunos amigos y con su hermano Antoine forma el grupo Mano Negra unos años después, evidentemente, en 1987. Con este grupo, con Mano Negra, consiguió mucho éxito, no solo en Europa, también en América Latina. Será luego en 1995 cuando inicie su carrera en solitario y cuando decida instalarse en Barcelona. Aquí lo escuchamos.
Nuestra cama a la deriva, rescatar tu llamada perdida, tu pierna atada a la mía, formar contigo geometría. Cuando cargas las palabras, tu silencio que ametralla, la bandera de paz bajo las sábanas blancas. Cuando las bocas callan, cuando los besos hablan, las mañanas en sincronía, las patadas quedas dormidas. Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo, tus aciertos y tus fallos, vivir contigo sin ensayos. Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo, apostarle todo al color de tus ojos, al rojo de tus labios, al rojo.
Así suena uno de los muchos temas conocidos que tiene este chico que decíamos nació el 21 de junio de 1961 en París, Manu Chao. En 1961 es también el año en el que como país, nosotros, España, participamos por primera vez en el Festival de Eurovisión.
Chanson número 1, Je suis avec toi, par Conchita Bautista.
Lo acaban de oír, participamos con la canción Estando Contigo, compuesta por Antonio Guijarro Campoy y Augusto Alguero e interpretada por Conchita Bautista. La artista recibió 8 puntos y quedó en el noveno puesto. El tema, ya saben, ha sido interpretado por muchos. Con este Estando Contigo cerramos estos recuerdos de hoy.
La luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu cariño y si tengo tu cariño ya no quiero nada más. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 me siento feliz. Cuando amanece nevando, no siento la falta del sol. Y los copos de la nieve, y los copos de la nieve me parecen de color. Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar.
te iluminas y me vuelves a mirar. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 me siento feliz. ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, 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 hablando contigo, 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 soñando contigo, 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 me siento feliz.
Líder nunca presume de lo que sabe. Solo lidera. Radio Inter. Setenta años a tu lado. 70 años pensando en ti.
Saber qué pasa por esos mundos de Dios. Pero nos importa lo nuestro.
¡Viva España!
¡Viva!
Y Madrid.
Es la Virgen de la Paloma.
Y la pasión del fútbol. Sentimientos de ayer.
Toda una vida.
Y de hoy. La salud, lo primero. Saludable. Radio Inter. A las 10 de la mañana, el sonido de la vida.
La vida loca, loca, loca.
Saludable. Con Emilio Javier.
Saber qué pasa por esos mundos de Dios. Pero nos importa lo nuestro.
¡Viva España!
¡Viva!
Y Madrid.
¡Usted es la Virgen de la Paloma!
Y la pasión del fútbol. Sentimientos de ayer.
Toda una vida.
Y de hoy. La salud, lo primero. Saludable. Radio Inter. A las 10 de la mañana, el sonido de la vida.
La vida loca, loca, loca.
Saludable. Con Emilio Javier.
¿Crees que es posible recorrer el mundo desde el salón de tu casa?
Mi nombre, Ángel Luis Lozano. Mi trabajo, dirigir Trip for Life, el programa de entretenimiento más traveler de la radio española. Porque no existe mejor forma de evadirse que viajar, les ofrecemos la mejor compañía para hacerlo. Los lunes, de 12 a 1 y media de la noche, tenemos los billetes para recorrer el mundo. Súmense cada semana en Radio Inter a conocer el mundo soñando, aprendiendo y riendo.
Trip for Life, con Ángel Luis Lozano.
Las formas de las enfermedades son muchas y la curación de ellas es múltiple. Miguel Ángel Ruiz, director de Sol Naturaleza.
En Sol Naturaleza, escuchamos tu pasado, evaluamos tu presente y te ayudamos a mejorar tu futuro.
Si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está dispuesto a eliminar las razones de su enfermedad.
Solo entonces es posible ayudarte con los programas de mejora de Sol Naturaleza, porque lo natural es mejor, es auténtico.
Visite Sol Naturaleza en la calle Conde de Aranda 13, barrio de Salamanca, Madrid. Cambiará su vida.
seguro que hoy cuando se han levantado y han puesto la radio, han encendido la televisión o han ojeado algún periódico, algo de prensa, seguro que han oído esto de Blue Monday, esto del lunes más triste del año. Bueno, vamos a intentar en los próximos minutos hablar de este lunes, de por qué se considera que este día, el tercer lunes de enero, es el lunes más triste del año. De entrada, lo que vamos a hacer es plantarle cara, hacerle frente con esta canción de Los Secretos, Amiga Mala Suerte. Lo decíamos, seguro, estoy convencida de que la inmensa mayoría de ustedes hoy cuando se ha levantado ha escuchado esta expresión y ha oído que hoy es el lunes más triste del año. Yo tengo que reconocerles, para ser sincera, que cuando lo estaba escuchando esta mañana no sabía muy bien cómo tenía que sentirme. No lo tenía muy claro. Para saber por qué hoy es ese día, de dónde arranca todo esto, que creo que fue allá por el año 2005, vamos a hablar con un profesional que de esto sabe y mucho. Vamos a hablar con el profesor de psicología de la Universidad CEU, Fernando Miralles. Fernando, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos, que yo imagino que hoy estamos todos, ¿no? Intentando saber qué es esto del lunes más triste del año.
Bueno, pues sí, la verdad es que sí.
Como decía, esto arranca en 2005... se empieza a hablar de este día. Cuéntanos un poco cómo fue. Fue un colega tuyo británico el que consideró que el tercer lunes de enero era el más triste del año.
Pues sí. Bueno, primero porque es lunes, que no es un día muy agradable, parece. Y este buen hombre, Cliff Arnold, lo que hizo fue una fórmula que se basó sobre todo en cuatro variables: en la temperatura, en la lejanía de las vacaciones o los recuerdos que teníamos de las vacaciones, en el dinero que teníamos en el bolsillo disponible y en los objetivos que teníamos. Entonces, con esa fórmula lo que daba es que hoy, tal día como hoy, la temperatura, y lo estamos sufriendo, pues es bastante baja, y entonces pues normalmente no nos relacionamos mucho con la gente, no salimos mucho a la gente porque no apetece, las vacaciones de Navidad ya están casi olvidadas y las de verano pues no nos acordamos. Efectivamente, estamos en plena cuesta de enero y el dinero ya hasta la semana que viene o la próxima escasea mucho porque no volvemos a cobrar, el que tenga la suerte de tener un trabajo. Y luego los objetivos que nos marcamos el 1 de enero pues ya están flaqueando, ¿no? Ya parece que, en fin, las dietas ya nos estamos olvidando, el estudio de los idiomas ya no nos acordamos muy bien, e ir al gimnasio ya pues parece que se nos ha olvidado. Entonces, con todo eso, con todas esas variables, pues este año sale que hoy es el día peor del año, pero en realidad esto es una campaña de marketing que lo que se basa es en que quieren vendernos viajes para esquiar, vamos.
Claro, porque es verdad que estando en la redacción llegan informaciones, ¿no? Y llegan informaciones sobre todas estas variables que tú nos estás contando, pero en la mayoría de los casos, Fernando, las alternativas son no, pero ante el lunes más triste del año te damos 5 opciones para que, claro, un viaje, ve de compras, y uno dice, bueno, pero realmente yo qué tengo que hacer, ¿me tengo que dejar influir por esto o no?
Pues lo que tenemos que hacer desde mi punto de vista es saber saborear todo lo bueno que tenemos, que es mucho, ¿no? Yo siempre he dicho que hoy nos hemos levantado en nuestra cama, que es muy importante, y aunque casi todos tenemos una buena hipoteca, tenemos nuestra casa o un alquiler, podemos ir todos los días a un domicilio, y tenemos la casa caliente porque tenemos una calefacción, y vamos a un trabajo que siempre nos queremos que nos paguen más, pero en principio con lo que cobramos podemos por lo menos vivir, y llegamos a nuestro trabajo y tenemos unos compañeros con los que nos podemos llevar bien o mejor todavía, y luego a la hora de comer nos vamos a comer con ellos, comemos con ellos y nos tomamos café con ellos, y por la tarde luego salimos y llegamos a nuestra casa en transporte público o en nuestro pequeño utilitario, y llegamos y nos encontramos con nuestra familia y podemos disfrutar de ellos. En fin, que tenemos muchísimas cosas positivas en nuestra vida, y aparte ya si nos vamos a esquiar, pues formidable, pero eso aparte.
Pero eso para sumar, ¿no? Eso para sumar.
Como dicen los catalanes, a mes a mes.
Eso, Fernando, tú como psicólogo, como profesional de la psicología, te enfrentarás, ¿no? Imagino que en muchas ocasiones a esto de tener que decir más o menos lo que nos estás diciendo, yo lo voy a traducir, y es a saber mirar lo que tenemos cerca.
Efectivamente, tenemos que muchas veces abrir los ojos para saber lo que tenemos. Tenemos una sociedad, como yo digo, de copiar-pegar, es decir, sobre todo los chavales jóvenes tienen todo a contrarreloj. Los padres muchas veces no tenemos tiempo para estar con nuestros hijos, y eso nuestros hijos se dan cuenta, y ellos se encargan de pedir cosas y los padres de proporcionar las cosas, pero no proporcionar las cosas, sino proporcionárselas a contrarreloj, y eso crea un estilo de vida dependiente del último modelo de móvil, del último modelo de zapatillas o del último modelo de ropa, y eso al final son personas dependientes de lo que una persona diga que tiene que llevar, de que tiene que poner o de que tiene que trabajar. Yo tengo una persona muy allegada que trabaja en el aeropuerto, y alguna persona se ha despistado y dice, le preguntan, ¿usted dónde va? Y cuando le dicen dónde va, dice, bueno, pero si usted va a la zona de Occidente, dice, no, pero es que yo no sé dónde está, dónde voy. Es decir, que se va a Bangladesh y no sabe en qué, dónde está Bangladesh, por ejemplo.
Ella
ha comprado un billete a Bangladesh, pero no sabe dónde va, pero va a Bangladesh.
Este no saber mirar, Fernando, y ya voy más allá de este lunes, ¿no? En nuestro día a día, que ya que te tenemos aquí vamos a aprovechar, este no saber mirar nos convierte en eternos insatisfechos.
Sí, sí. Yo, mi teoría es que estamos montando una sociedad contra nosotros mismos. Es decir, nos están enseñando a mirar lo que no tenemos. Entonces, nunca estaremos satisfechos. Si tienes un coche del 1 al 10, un coche de 5, pues en vez de estar satisfecho de tu coche, estás siempre insatisfecho porque no tienes un coche 7. Cuando tienes el coche 7, estás mirando que porque no tienes un coche 8, y así sucesivamente. El otro día vino a verme a consulta una persona que vivía sola en una casa con tres dormitorios y me dijo que tenía una casa pequeña de tres dormitorios. Y le dije, digo, pero si lo que estarás harta es de barrer...
Algo que no usas, ¿no?
Más que claro. No usas, ¿no? Y dijo, sí, pero por si algún día viene alguien, mis amigos, pues ven... Pueden venir más gente, digo, ya, pues a lo mejor también se pueden coger un alquiler de un hotel, ¿no? Es decir, que interesa tener todo, de todo, en todo momento, por si acaso, y eso no es un buen estilo de vida.
Y cuando tú te enfrentas a pacientes así, en un momento determinado, imagino que todos somos un poco, ¿no? El por si de ese paciente tuyo, de esa señora, el por si condiciona nuestra vida y nos hace como estar viviendo cosas que no se van a vivir nunca realmente.
Efectivamente, y es vivir siempre buscando lo negativo, el por si acaso, ¿no? El tener grandes ahorros por si acaso, bueno, hay que tener ahorros, pero tampoco grandes ahorros por si acaso. El tener el último modelo de teléfono porque pues es bueno llevarlo y enseñarlo a los compañeros. Bueno, pues está bien, si se te ha roto el teléfono, pues comprarte el último modelo para que te dure más, pero no para enseñárselo a los compañeros. Y así es un estilo de vida, pero es un estilo de vida dependiente de lo que otra persona te puede decir en cada momento. Y a lo mejor hace varios años que no se lee un libro que le apetezca.
Ya. No sé si es un proverbio o algo así, la frase esta que yo interioricé hace mucho y que creo que a veces nos ayuda, ¿no?, a todo esto que estamos hablando contigo, Fernando, y es que no puedes estar esperando toda tu vida a conseguir algo para ser feliz, porque no sabes si va a llegar, y es más inteligente disfrutar de esas pequeñas cosas, que no son tan pequeñas, que tú has relacionado antes y que tenemos con nosotros en el día a día.
Yo a mis pacientes les hago coger papel y boli y poner en una hoja todo lo que ellos creen que tienen positivo en la vida, y solo... escriben tres o cuatro cosas. Cuando yo empiezo a hablar con ellos, rellenan el folio.
Y se sorprenden, cosas, ¿no? Claro.
Claro, es que hay cosas que se da por supuesto. O sea, la gente da por supuesto que es normal levantarte y ducharte con agua caliente. Pues igual no es tan normal.
Yeah.
Igual no es tan normal. A lo mejor hay que saber apreciarlo. Y hay que saber apreciar tener una camisa planchada y limpia todos los días y unos zapatos cómodos y una casa y unos amigos a los que poder hablar. Hay gente que en las grandes ciudades, para ellos el lunes es un gran día, porque tienen con quién hablar, porque llevan el fin de semana solos metidos en la casa porque no tienen con quién hablar, Eso es importante, saber disfrutarlo.
Pero es fácil, imagino que no. ¿Es fácil cambiar esa perspectiva? Cuando hablamos del saber mirar para, bueno, pues ver objetivamente, además, que no es nada subjetivo, objetivamente lo que nos rodea.
Es complicado porque la propia sociedad, desde que somos pequeños, nos enseña a que tenemos que triunfar desde el punto de vista profesional. Y nadie nos enseña que tenemos que triunfar también desde el punto de vista personal y desde el punto de vista familiar. Entonces es complicado. A nadie... Desde que somos jóvenes, cuando vuelven a sus ciudades y están estudiando, por ejemplo, en Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, etcétera, todo el mundo pregunta a los universitarios lo mismo. ¿Has terminado la carrera? ¿Tienes trabajo? ¿Vas a cobrar mucho? Nadie le pregunta, oye, ¿eres feliz? ¿Dónde estás estudiando? ¿Tienes buenos amigos? ¿Con los amigos has ido por ahí y te lo has pasado bien este año? Eso no te lo pregunta nadie. ¿Estás progresando como persona? No. Te preguntan lo otro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay a lo mejor muy buenos estudiantes que cuando están en tercero o en cuarto de carrera acaban sus estudios en otro país, allí mismo hacen el máster, se van a estudiar luego o a trabajar a otro país y al final vuelven con 30 y pico años a España y se dan cuenta que sus compañeros ya están con pareja, con varios hijos y dicen, bueno, aquí alguien me ha engañado.
Sí.
Sí. Aquí me ha engañado. Yo sí gano mucho, pero yo para mí y mis compañeros tienen su familia, tienen sus hijos, tienen su vida organizada y yo de lunes a viernes tengo mi oficina de 8 de la mañana a 8 de la tarde, pero el fin de semana estoy solo. Y eso da muchos problemas de depresión.
¿Sabes para lo que puede servir, Fernando, esta campaña o esta operación de marketing, que es este lunes más triste del año? Escuchándote, estaba pensando, pues mira qué bien, porque esto al menos va a servir para que hoy hagamos ese ejercicio de pararnos 5 minutos, no necesitamos mucho más, y hacer esa lista que tú le pides a tus pacientes en consulta, hacer esa lista, todo lo que tengo yo que merece la pena al lado, y para, bueno, poder sentirse como deberíamos, ¿no?, cada mañana seres afortunados.
Pues si hoy hacemos eso, seguro que puede ser el principio de los días más felices de toda nuestra vida.
Es decir, que yo, lo que decía al inicio, que esta mañana cuando oía toda esta historia decía, ¿y cómo me tengo que sentir? ¿Debo ser rara yo porque no me siento especialmente mal? Es lo normal, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí.
Pues Fernando Miralles, profesor de Psicología de la Universidad CEU, gracias de verdad por estas pautas y por ponernos, lo voy a decir así, ponernos esos deberes que nos van a venir bien a todos. Que tengas un feliz día, Fernando, y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pues gracias a Fernando Miralles, vamos a darle la vuelta a la historia, vamos a convertir este Blue Monday, este lunes más triste del año, según nos contaba desde el año 2005 y gracias a este psicólogo británico Cliff Arnall, lo vamos a convertir, le vamos a dar la vuelta, que para eso tenemos voluntad, intención y ganas de disfrutar y seguir disfrutando cada día de nuestra vida. Vamos a ir terminando este programa, pero antes lo vamos a hacer con música. Yo voy a intentar que cada día podamos despedirnos con una canción y contar algo bonito. Canciones que yo creo que seguramente, estoy convencida, habrán marcado a muchos de ustedes. Voy a hablar de una canción que está compuesta por compuesta y también interpretada por Alberto Cortez. Voy a hablarles de Cuando un amigo se va. Alberto Cortez nos dejó el año pasado, una gran voz, un gran cantante, un gran compositor. Este tema, que todo el mundo piensa que él lo compuso para un amigo, él lo compuso cuando su padre falleció, se lo compuso para él. Es un tema que sale al mercado por primera vez en el disco El Compositor, El Cantante, en 1969, y tuvo muchísimo éxito. Cortez fue íntimo amigo del también cantautor argentino Facundo Cabral, y cuando este fallece en 2011, todas las emisoras de Chile, esto es una anécdota, ponen esta canción en claro homenaje de Alberto Cortez a su amigo Facundo Cabral. Con Cuando un amigo se va nos vamos a despedir. Les agradezco a todos que hayan estado ahí. Que tengan un feliz lunes. Háganme caso y hagan caso al profesor Miralles. Gracias también a Julio López, que ha estado en el control. Volvemos mañana.
Queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío
que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro. Radio Inter, tu gran compañía.